Es la hora de abrir nuestra tertulia de lunes. Y vamos saludando entonces a Jimena Fernández. Buen día.
Buen día.
Marcelo Pereira, ¿qué tal?
Bien, buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
Buen día, Miriano, muy bien.
Y Daniel Buquet, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Tanto tiempo.
Bien, 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 con frío, pero bien.
Está de dobletero completo
últimamente, pero creo que ya le vamos a volver a su régimen normal. Vamos a dejarlo descansar los viernes. En cualquier momento ya hacemos ese alivio, digamos, para que no esté tan cansado, porque no,
sí, creo que sí, estamos siendo verdaderamente estresante.
Vamos a tener eso muy presente. Empezamos en nuestra agenda de hoy con el tema violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y todo el proceso que se abrió en este gobierno desde que asumió el doctor Tabaré Vázquez el 1 de marzo. Un proceso que hoy tiene uno de sus días clave en la medida que vence el plazo que el comandante jefe del ejército le dio a los militares retirados para aportar datos en la investigación sobre desaparecidos que el propio ejército lleva adelante. Pero un proceso que ha estado muy cargado de noticias en estos días. Bueno, nos ocupábamos de algunas de ellas recién en la entrevista con el doctor José Luis González y estábamos dejando fuera otras que son del propio fin de semana. Pronunciamientos que realizaron tanto el Partido Colorado, que reunió su convención, como el herrerismo, que desarrolló una nueva reunión de su dirigencia. ¿Cómo vieron estos posicionamientos?
A mí, más allá de las consideraciones políticas que aparecen en las declaraciones, en particular en las del Partido Colorado, creo que ambos posicionamientos son muy positivos.
Y recordemos que ambos discrepan con la interpretación que el Poder Ejecutivo está haciendo de la ley de caducidad, que en particular, por ejemplo, con el hecho de que se contemple la posibilidad que sigan actuaciones judiciales para hechos anteriores a 1973, pero se agrega a continuación que, pese a esa diferencia, se entiende que los militares que sean citados a declarar deben comparecer,
¿no? Claro, yo interpreto en ambas declaraciones, la del Partido Colorado y la del herrerismo, la defensa y el apoyo a la institucionalidad democrática, cuestión que va de suyo, es elemental en un sistema democrático, pero que en América Latina no es del todo común entre todos los partidos, y creo que esto es una ventaja comparativa del Uruguay, la vocación democrática del conjunto de su sistema de partidos, que ha funcionado así a lo largo de todo este periodo democrático, y celebro que continúe siendo así, que frente a cualquier alternativa, posibilidad que se maneje de violar las normas vigentes, no haya ningún sector político relevante que lo avale, y que todos, que de manera consensual, los partidos políticos uruguayos digan que antes que nada está respeto por la Constitución y por las leyes.
Sí, además a mí me parece una cosa bien interesante registrar, por lo menos, que si estamos discutiendo ahora qué es más conveniente, qué es más justo, ¿no? Ya no si se puede o no se puede hacer algo, eso quiere decir que toda la discusión se ha desplazado de una manera que estamos ubicados en el terreno de la libertad y discutiendo qué es lo que conviene hacer, en lo cual por supuesto caben muchas opiniones, pero no estamos en el terreno de decir, esto está acotado, entonces el problema es qué es lo posible y qué es imposible. Me parece que ese desplazamiento de la discusión es un buen síntoma como indicador de en qué está parado el sistema partidario 20 años después de la salida de la dictadura, ¿no?
Seguimos con la ronda.
Yo lo veo en la línea de lo que dice Marcelo. Por un lado es muy claro que hay una adecuación a los tiempos políticos, es decir, la izquierda fue constituyendo su mayoría con un discurso que a veces era mucho más radical que esto, pero que desde las dirigencias principales o de los principales grupos dirigentes, teniendo como es habitual en la izquierda esos impugnadores de adentro, digamos que con cierta virulencia criticaban la postura general. El doctor Vázquez durante la campaña había dicho aquello muy central de lo que vamos a hacer es aplicar la ley de caducidad, especialmente su artículo 4, desde nuestro punto de vista de cómo se debe interpretar, legítimo en la medida en que estaba corriendo por ser el poder ejecutivo. Artículo 4, que como todos recuerdan, decía que digamos lo que sería el poder ejecutivo.
El artículo 3, ¿no?
El artículo 3,
el artículo 3 de la ley tiene esa característica, que siempre fue muy polémica, de asignarle al Poder Ejecutivo la potestad de resolver si un caso está protegido o no por la ley.
Y no decía que fuera con carácter de cosa juzgada y que, pero mientras se aseguró, las cosas quedaran como está, como establecía el Poder Ejecutivo de cada momento. De modo que la señal, digamos, desde el punto de vista de los partidos de la oposición, concretamente dos de los más importantes grupos de tanto el Partido Colorado como por el Foro, digamos, esto fue una expresión de la convención del partido, inclusive se armaron unas digamos mayorías que bueno, uno en otro momento quizás no hubiera pensado que se iban a plantear, digamos el grupo de la Tercera Vía, el grupo que lidera Ope Paz, que empezó planteándolo a nivel de las autoridades del directorio del partido, del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, y lo llevó a la convención, y en la convención, bueno, tuvo el apoyo, quizás con la, inclusive sorprendió el propio grupo de Pasquera apoyando una declaración que hacía, digamos, el diputado García Pinto, que obviamente es el sector más, digamos, anti-soluciones actuales que hay en el Partido Colorado, pero que decía, bueno, discrepamos con la interpretación del artículo cuarto.
Sí, la discrepancia con la interpretación que el Ejecutivo hace del artículo cuarto, digamos que tuvo unanimidad. La posición favorable a que los militares vayan a declarar.
Sí, esa tuvo menos adhesiones. Pero aún
fue por mayoría, pero también salió.
Amplia, ¿no? Aparentemente se trató de 7.
Sí, salió con amplia mayoría. El tema, creo yo, es, por un lado, lo que todos ustedes dicen, es decir, resaltar que tanto desde el Partido Blanco como desde el Partido Colorado, en una situación donde tal vez se puede poner en cuestión el tema, respaldan las instituciones, número uno, y número dos, afirman explícitamente que los militares, si son llamados a declarar, tienen que ir a declarar. Y hay un número tres también, que es el de la pacificación nacional, el de reconocer el proceso de pacificación nacional que se desarrolló durante los últimos 20 años y que permitió llegar a la situación en la que estamos. Y ahí creo que tanto blancos como colorados en las reuniones que tuvieron este fin de semana subrayaron la necesidad de, sea cual sea las opciones que tome el gobierno, buscar respetar esta reconciliación nacional, buscar no tensar las cuerdas. Creo que en el caso específico del Partido Colorado y su convención, el intervención que hubo de Molaguero es bastante emblemática.
Sí, estamos hablando de Sergio Molaguero, ¿verdad?
Exactamente, persona que fue secuestrada en el año 1972, que hasta ahora se había llamado a silencio, y que en la convención se levantó y empezó a hablar, a contar, fue casi una cosa de catarsis, por lo que sé, yo no estuve, pero una cosa de catarsis, empezó a contar los 69 días en un pozo, desnudo, torturado, sin darle de comer. Es como la otra cara del asunto. Entonces,
sí, un testimonio que además le pegó directamente al prosecretario de la...
Claro, porque no eran los Cupamaros, no eran los Cupamaros los que secuestraron a Molaguero, sino los de OPR-33.
Según las crónicas de prensa del día de ayer, Molaguero explicó que hace 33 años que no hablaba de eso, por entender que no se debían abrir heridas, pero explicó que algunas circunstancias que se viven actualmente le recuerdan a aquel periodo. En concreto se refirió a la derogación de la posibilidad de desalojar locales comerciales por la policía.
Eso fue curioso, ¿no?
Un episodio que culminó con su secuestro cuando su padre debió cerrar una
fábrica de campeones.
Pero más allá de las cosas concretas, o sea, de la persona que está hablando subjetivamente con su dolor, está el hecho de alguien que decide no callar más, porque del otro lado también se decide no callar más. Entonces, ambas cosas, no hago ningún tipo de juicio, pero ojo con tensar las cuerdas.
Molaguero se refirió a las coincidencias que él percibía entre aquel pasado y este presente, y dijo que uno de sus secuestradores fue Jorge Vázquez, entonces integrante del OPR-33, el mismo grupo que robó la bandera de los 33 orientales. explicó que había decidido romper el silencio porque quería contribuir con el objetivo del gobierno de saber la verdad. Incluso una conferencia de prensa en los próximos días sobre este asunto.
Exactamente.
No sé cómo observan esta sorpresa, entre comillas, que tuvo la comisión, ¿verdad, Marcelo?
No sé, porque creo que además en algún momento de la campaña electoral pasada, creo que estuvimos a punto de tener este testimonio de Molaguero antes del 31 de octubre, que por lo menos se dijo eso, que había la posibilidad incluso de preparar alguna pieza publicitaria con esto, pero bueno.
Molaguero se llamó silencio.
Sí, se había especulado con eso, pero sí. No se concretó.
Ahora, sí, en todo caso, no ha pasado, me parece, en estos días por lo menos, ni desde que ganó las elecciones el partido de gobierno actualmente, que haya testimonios nuevos. No es que alguien decidió dejar de callarse, en realidad la gente que denunció cosas las denunció muchísimo antes de este periodo, en realidad las denunció antes de la ley de caducidad. La ley de caducidad vino a cortar el camino de esas denuncias, el proceso judicial de aquellas denuncias, y la gente que no denunció, muchas de ellas sigue sin denunciar, porque en realidad hay una buena parte de los delitos de terrorismo de Estado que nunca fueron denunciados penalmente. Y yo no sé exactamente, me llama la atención la mezcla, en este caso, del tema de la reivindicación que hace Molaguero del derecho del empresario a que no se le ocupe su fábrica o su cosa, cambiado con esto. Bueno, pero él lo dijo, yo qué sé, no lo digo yo.
No, además, en ese momento estaba el decreto vigente, así que no sé.
Pero el tema de lo que pasó,
pareciera como que OPR 33... lo eligió como secuestrado en una reivindicación curiosamente imbricada con el...
No, esa es ocupación de una organización que tenía sistemáticamente la intención en varias situaciones de diferenciarse del MLN, de los Tupamaros, por el hecho de estar mucho más ligada a los conflictos sindicales y demás. Era otra estrategia de acción. En todo caso, me parece que, bueno, por supuesto, él es perfectamente dueño de dar su testimonio. Yo creo que los testimonios de esa cosa no le hace ningún bien especial. No defiendo que nadie se calle la boca, ni él ni otros. No,
pero al contrario. Al contrario, no veo que puede tener de malo. Yo pienso que efectivamente coincide con el objetivo del gobierno, si es que el objetivo es conocer la verdad. Estamos hablando simplemente de dos momentos distintos, pero todas las verdades son verdades. Uh-huh. Puntualmente, los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, el secuestro y posterior asesinato de la nuera de Gelman, ocurren después bajo la dictadura. El secuestro de Molaguero ocurrió antes, digamos que bajo democracia, por lo menos no era el periodo de facto. Ahora, está muy bien dar todos los testimonios porque el proceso político es un proceso político con sus complejidades, con sus causas y consecuencias, y a mí me parece que está muy bien. Entre otras cosas, me parece que está muy bien porque el silencio, hasta no es que haya habido silencio absoluto, pero digamos que la política del silencio que se cultivó, que se promovió, es una política muy confusa, que confunde mucho a la gente, que cualquiera lo puede ver, que yo insisto porque esto cada vez que surge me causa particular molestia, y es que muchos jóvenes uruguayos que no vivieron la dictadura creen que la dictadura fue una guerra entre militares y tupamaros, y no tiene nada que ver, y estos testimonios que dan cuenta de las complejidades de las situaciones políticas y jurídicas previas al golpe de Estado, yo creo que viene muy bien, y creo que nos viene muy bien a todos los uruguayos discutir sobre el periodo de la dictadura y sobre los años previos a la dictadura, que razonablemente deben haber tenido alguna influencia en eso.
También podrá decir la gente que lo tuvo secuestrado, si tiene una versión distinta.
Sí, que nunca.
Incluso
si hay alguna causa perseguible, cuestión que se me escapa absolutamente, no sé si los implicados fueron acusados, si estuvieron presos.
Bueno, Jorge de las Piedras dice por el 90-20-810 que Jorge Vázquez estuvo 11 años preso.
Bueno, es un caso puntual, quiero decir.
Incluso agrega, fue estado torturado en el batallón cuarto de caballería.
A ver, Emiliano, para mí por lo menos el tema viene más allá de lo puntual de Molaguero, va más allá, queremos seguir es una posición posible, seguir viendo y reviendo y reviendo historias que tienen 20, 30, 40 años. Yo era una niña que entraba a la escuela cuando todo esto empezó. La mayor parte de los coroneles actualmente tienen mi edad, son, eran niños que entraban a la escuela en aquella época. O es realmente tiempo de pacificar el país, de dar vuelta a la página y de seguir para adelante. Y no es algo monstruoso lo que estoy planteando, digo, países muy civilizados lo han hecho, digo, España es un ejemplo típico de país donde eso se ha hecho. El propio Uruguay lo ha hecho y tuvo un tiempo de pausa en que todos estos temas no existían. Si no me equivoco, tú mismo tuviste, yo después esta semana, no sé, una entrevista con Botinelli, donde explicaba que en el año 99 estos temas no figuraban en la agenda.
Sí, sí, el análisis de Oscar el viernes recordó ese dato.
Exactamente. Entonces,
en la campaña electoral penúltima, el tema casi no se discutió, digamos, ¿no?
Claro, entonces creo que más allá de molaguero o no molaguero, el tema es un país que tiene que decidir si quiere dar vuelta a la página, mirar para adelante, olvidarse si la institución, los militares siempre van a seguir siendo los culpables, todos van a pagar por...
Ahí hay un tema bien distinto que creo que de alguna manera la ley de caducidad había pretendido digamos enterrar unas cosas y no enterrar otras, y era que el relato de esas cosas tiene que surgir en algún momento, porque digamos la historia se construye del encadenamiento de relatos, y por ejemplo seguramente en los próximos 10 o 15 años tendremos el libro del, para decir, exagerando la nota, el libro de Moraguero y el libro del perro Vázquez, el que cuente qué corno pasó con la bandera de los 33 y para qué la robaron del museo, cuestión que era la máxima de las irritaciones, recuerdo, del profesor Fidel Devoto, y, digamos, un grupo que no tenía una gran conexión con los hechos públicos como fue los Tupamaros, de los cuales ahora además ya tenemos una docena de libros, ¿no?
Sí, yo creo que en realidad el punto de esto es que nosotros cinco que estamos aquí sentados por distintos motivos tenemos información privilegiada sobre el proceso. Dos ideas a la escuela en aquel momento, yo poco más, pero en realidad por otros motivos después nos enteramos de muchas cosas que el promedio de la población normalmente no maneja. Yo no creo que el relato, la construcción de un relato de por qué pasaron, o tratar de entender por qué pasaron en el país determinada cantidad de cosas, se tenga que asociar con un estado de crisis, de drama o de de irritación nacional. Creo que hay otros.
Además, disculpame, no es como dice Jimena que nos pasamos viendo y reviendo, porque recién vamos a empezar a hacer algo sobre esto, porque hasta ahora esto fue un reclamo de una parte que corrió por vías judiciales muy laterales, que no dio mayores resultados, más un reclamo político que se expresaba en algunas manifestaciones pacíficas, y una negativa absoluta a avanzar en cualquier clase de investigación. Recién vamos a empezar a ver algo de esto. Yo creo que es muy importante que todas las sociedades deben conocerse a sí mismas, y si llega el momento de dar vuelta a la página, hay que dar vuelta a las páginas conociendo la verdad, y es apenas lo que se va a empezar a hacer en este momento.
Con cuidado.
Pero es verdad.
No por miedo.
La verdad
con
nunca daña.
A veces puede dañar. La verdad, a veces daña y mucho.
Está bien que daña.
A veces daña y mucho. Y no es esconder la verdad aparte. Es hacer las cosas con cuidado, con espíritu de reconciliación y no de confrontación. Y por favor, con rapidez. O sea, dejemos de arrastrar el tema. Si lo vamos a hacer, terminémoslo rápido y demos vuelta a la página, por Dios. O sea, hace 20 años. 20 años.
No, yo ahí yo tengo matiz con lo que ellos tienen, Jimena. Para mí, lo del relato va a tomar 30 años más. Europa, España,
no se puede dar vuelta a la página sin leerla, por lo menos.
Claro. España está hoy 70 años después del comienzo de la guerra civil.
Acá estamos ante algo más que reconstruir la historia.
No, estoy de acuerdo.
Acá estamos ante la posibilidad de que haya militares que vayan presos.
Estamos ante esa alternativa por delante, ¿no? Sobre ese tema, precisemos, digo, cuando hacemos paralelismo, yo lo que digo es, episodios de la guerra civil española, que se remontan a 70 años, están siendo exhumados ahora por parte de familiares, descendientes, por relatos de abuelos, y haciendo una construcción que no va a cambiar los hechos, ni vuelve las cosas a 70 años, ni puede llevar preso a ninguno, porque están todos, como dice la serial inglesa, seis pies bajo tierra.
Pero hay una gran diferencia, Conrado, entre eso, que es la reconstrucción de la historia nacional, y que está muy bien, pero, y de lo que estamos hablando, que va más allá de la reconstrucción de la historia nacional.
Sí, pero yo creo de qué manera...
A ver, Marcelo, ¿qué ibas a decir tú?
Que lo importante para mí es que la situación no puede ser que la persona que sí sabe cómo fueron las cosas le disponga que los que no saben tienen que dar vuelta a la página y olvidarse de lo que nunca supieron. Eso me parece que no es sano, y por lo menos en psicología básica se sabe que ese tipo de cosas reprimidas vuelven continuamente y no hay forma de enterrarlas.
Y un aspecto fundamental de esto, que va más allá de la verdad y que implica el concepto de la justicia, es que no haya impunidad, la más absoluta impunidad. Porque la impunidad es el peor antecedente de los procesos políticos. El hecho de que, más allá de que sea muy restringido, haya procesos judiciales y haya torturadores y delincuentes que vayan presos, tiene que ser un signo, tiene que ser un mensaje que dé el Uruguay hacia el futuro, que hasta ahora no ha dado.